Ayer la novedad del día fue la renuncia de la Procuradora General de la Nación,
sí,
Alejandra Gils Cabo. Vamos a consultar, como siempre lo hacemos, a un abogado y ex miembro del Consejo de la Magistratura, el doctor Alejandro Fargosi. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcelo Tranzo los saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Gracias por atendernos,
Por favor.
Doctor, bueno, ayer la novedad fue, aparte fue en forma, ¿no es cierto?, casi sorprendió a todos, al menos así lo que revela la prensa, ¿no? Renunció la procuradora, lo cual al menos allana este camino, porque había una discusión acerca de cómo ella tenía que dejar o renunciar al cargo, o cómo podía ser desplazada, ¿no? Incluso hubo un fallo días atrás que se podía avanzar hacia la destitución,
sí,
de la procuradora sin el juicio político.
Sí, efectivamente, ha sido una sorpresa para todos, y además una buena sorpresa, porque esto soluciona, ¿sabes?, sobre todo que soluciona el tiempo que llevan estas discusiones eternas. Uh-huh. La vida nos va pasando a todos. A los que más años tenemos nos pasa más rápidamente. Uh-huh. Y es hora de ponerse a trabajar en ser creativo. ¿Ser creativo cómo? Mejorando la ley de la procuración, eligiendo un procurador que no tenga, digamos, no tenga color partidista. Puede tener convicciones políticas, debe tener convicciones políticas, pero no usar la procuración para hacer partidismo. En fin.
Que en este caso no se daba, ¿no? Porque a ella se le atribuye haber conformado el sector de justicia legítima, ¿no?
Totalmente, y le voy a poner un ejemplo para llamarle a las cosas por su nombre. Tengo que ser autorreferencial, pero es un buen ejemplo. Cuando estaba en el Consejo de la Magistratura, nos metió una denuncia penal a cinco de los consejeros porque no votábamos como quería el kirchnerismo. Uh-huh. Más partidismo que eso. No. Por supuesto, la denuncia, después de un largo año y medio, fue rechazada, pero nos tuvimos que bancar la denuncia penal.
Uh-huh.
Y eso no se debe hacer. No se debe hacer, y no se deben cambiar fiscales de lugar para privilegiar uno sobre otro, no se deben frenar causas, por ejemplo, las de la corrupción. En fin, todo esto va a tener que rendir cuentas la doctora Gil Carbó ante la justicia. Eso ahora es un problema entre ella y los jueces.
Claro, porque esta renuncia no la deja al margen, obviamente, de las causas que la inicia. Incluso tiene un procesamiento, ¿no?, por esto de la compra supuestamente fraudulenta de un inmueble para la Procuraduría, ¿no?, obviamente.
Exactamente, pero eso ya ni siquiera es problema nuestro, ¿no?, de la gente. Nuestro problema es qué hacemos para llegar a un 2030, mire lo que le digo, 2030, no 2020, ¿qué hacemos para llegar a un 2030 mejor?
Uh-huh.
Para que nuestros hijos no nos miren con cara de ¿qué hiciste?
Claro.
¿No?
Bien, doctor, bueno, ahora se inicia todo un camino a ver nada más y nada menos que el sucesor, ¿no? Esto tiene que ser con acuerdo del Senado, creo que mayoría automática.
Sí, efectivamente, ¿no? La Constitución le da al presidente la obligación y el deber de proponer un procurador, y el Senado tiene que dar el acuerdo. Si el Senado no da el acuerdo, tendrá que cambiar de candidato hasta lograr el acuerdo del Senado. Se forma con esa voluntad doble. Por un lado el presidente y por otro lado el Senado.
Ahora, doctor, le pregunto a usted, ¿no?, que viene de usted del derecho, y en lo profesional, más allá de su labor como procuradora, que cuestionable, ¿no?, a partir incluso de este procesamiento, en términos profesionales, ¿esa se le destaca en algún momento su función cuando fue, ella no viene del fuero penal concretamente, ¿no?, viene del fuero comercial, la
sí,
doctora Gil Carbó?
Así como me consta que utilizó de manera partidista la procuración, también me consta, porque me he dedicado a ese fuero, uh-huh, toda mi vida,
claro,
también me consta que era una excelente funcionaria.
Uh-huh.
¿Qué le pasó en el medio? No sé.
Claro.
Pero me consta eso, ¿eh? O sea, puedo hablar de la Gil Carbó anterior a 2012 y de la posterior.
Uh-huh.
Nos parecieran no ser la misma persona.
Bien, y ahora, bueno, los nombres ya empezaron a surgir, doctor, ¿no?, para como posibles sucesores. También va a empezar, me imagino yo, si me permite el término, una disputa, a ver qué sector impone a su candidato, ¿no? No es menos, estamos hablando del jefe de fiscales federales.
Exactamente, es uno de los cargos más importantes del gobierno federal, y además, afortunadamente, hay mucha gente capaz para desempeñarlo. Eso nos tiene que alegrar, no amargar, o sea, que haya varios candidatos de excelentes condiciones personales para este cargo es algo que a mí personalmente me alegra.
Uh-huh.
Pero bueno, no hay que meterse, yo no me gusta usar nombres porque es una facultad exclusivamente presidencial y no hay que agregar más humo al incendio.
Doctor, usted que está más en Buenos Aires, ¿no? Usted recorre pasillos judiciales. Este gobierno, tanto que se habla, ¿realmente tiene injerencia o no en el Poder Judicial? ¿O todos los gobiernos tienen de alguna manera injerencia en el Poder Judicial a través de operadores? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo hace el análisis?
Sí, mire, primero yo me rebelo contra las palabras que confunden. Esto del operador, el operador es un trucho. Lo que conozco para patear tribunal es un abogado. Uh-huh. ¿A qué le llamamos un abogado? Un señor que pone su nombre, su cara, su DNI y su gestión para tal o cual interés de un cliente o de un gobierno. Claro. Eso está bien y así es. Yo soy un abogado y me honra defender a mis clientes o defender al gobierno cuando lo he tenido que representar en otras épocas. Bueno, eso muy bien. Uh-huh. Aclaración uno, porque si no, esto del operador suena...
Sí, sí, se usa mucho, vio que se escucha mucho.
Sí, pero está mal, no se debe hablar de operador. Porque operador, uno se desloma para ser abogado y después lo llaman operador. A mí me llega a llamar operador y me ofende. ¡Fua! Pero, y lo digo en serio, es una cosa ofensiva, es operador de la medicina, no, se llama médico a eso. Claro. Pero bueno, eso es tema número uno. Por supuesto que todos los gobiernos tratan de obtener de la justicia uh-huh. el reconocimiento que ellos pretenden para lo que fuese que esté discutiendo, la declaración de ilegalidad de un paro, la validación de un decreto, esto es normal, porque el gobierno frente a la justicia es una parte más, uh-huh. ¿se da cuenta? O sea, de hecho, litiga muchas veces contra los ciudadanos. La pregunta sé que no apunta a eso, la pregunta apunta, me imagino, a, digamos, influencias indebidas.
Sí.
Lo que yo conozco, si me imagine, por lo que yo conozco al presidente de cuando no era presidente, o sea, de cuando era jefe de gobierno, y tuve interacción con él en 3 o 4 oportunidades a raíz del Consejo de la Magistratura, jamás me presionó, uh-huh. pero jamás, ¿eh? Uh-huh. Quizás sea su propia formación de ingeniero que hace que tenga una actitud muy respetuosa del sistema, honestamente. Uh-huh. Presiones, mire, recibí de otro lado, pero claro. Del presidente actual no, cuando no era presidente, insisto.
Doctor, también se habla de que uno de los motivos que habría motivado la renuncia de Gil Carbó es la reforma que se viene del Ministerio Público Fiscal. ¿Usted conoce algo de lo que es el borrador de la reforma?
Por encima se está cuestionando si debe ser un cargo vitalicio o no, uh-huh. se está cuestionando la organización interna del Ministerio Público, uh-huh. y yo le diría, para simplificar y no volvernos locos en el análisis, en lo personal creo que debe ser un cargo vitalicio, pero con un sistema de remoción más ágil que el actual, porque si usted uh-huh. dice que solo puede ser removido por el voto de las 2/3 partes del Congreso, no lo van a remover nunca, porque no va a juntar claro. las 2/3 partes ni en una guerra. Claro. Entonces esto es una utopía. Uh-huh. Seamos realistas, pongamos mayoría o sometamos al procurador, al consejero de la magistratura o a un tribunal de notables, lo que fuere, pero no esto, porque esto así no funciona, es mentira, es trucho. Uh-huh. Amén de inconstitucional, porque es inconstitucional, ese sistema es trucho. Ahora, también hay otras reformas estructurales, como por ejemplo que el procurador no puede hacer y deshacer el sistema, el poder del procurador en la ley actual es inmenso.
Tiene el mismo, más que la Corte Suprema incluso, ¿no?
Más que la Corte Suprema, exactamente, y eso se puede limitar con la ley, no es una mala idea, uh-huh. porque todo, digamos, las leyes, hay algo muy importante, es imposible hacer una ley a prueba de los hombres, uh-huh. o sea, siempre va a terminar necesitando que el funcionario sea una persona capaz, honesta y dedicada a su trabajo. Porque si no, por más que la ley lo limite, va a ser truchada y no lo va a poder evitar nunca. Uh-huh. O sea, usted tiene que cumplir para progresar 2 pasos, tener buenas leyes y tener buenos ejecutores de esas leyes. Uh-huh. Y se puede mejorar la de la procuración. Bien. Pero acá el tema principal, admitámoslo, era que esta ley, usada partidistamente como la usaba Gil Carbó, como la usa, o todavía está en el cargo, demostró que estaba mal escrita. La ley hay que mejorarla, uh-huh. pero también hay que mejorar al procurador.
Claro. En esto también me imagino que no se puede estar mucho tiempo sin un procurador, ¿no? Por ahí no es uno de los problemas que la gente ve más cercano, ¿no es cierto? El ciudadano de pie no ve cercano si tiene o no procurador, pero sí a nivel institucional hay que resolverlo en el corto plazo, esto no hay mucho tiempo que se puede extender, ¿no?
Supongo, sí, estoy de acuerdo con usted, supongo que eso se va a lograr, porque tenemos una gran ventaja, como la renuncia es efectiva a partir del 31 de diciembre, tenemos 2 meses enteros para que el sistema político se ponga de acuerdo y se elija un candidato que pase por el examen del Senado. Mientras tanto, suponiendo que no se llegase al 1 de enero con el reemplazante designado y aprobado por el Senado, asumirá uno de los suplentes, pero bueno, es decir, uno de los segundos del procurador. Lo ideal, como dice usted, dejémonos perder el tiempo, hemos perdido tanto tiempo ya.
Yo se lo pregunto a usted que no tiene un cargo político, ¿no? Alguien que pueda estar, que ser parte de este gobierno o de la oposición. Es importante para contarle a la gente que este cargo, el jefe fiscal y todo el poder que va a tener, que tiene un procurador, también esté dispuesto o que investigue, y hay que ver quién va a estar de acuerdo en esto, a todos los funcionarios, ¿no? Los gobiernos actuales en ejercicio y lo que viene de antes, ¿no? Sin duda.
Absolutamente, sí. O sea, el salto cualitativo, el cualitativo que tenemos que dar, es que el sistema judicial y el sistema de fiscales no solamente investigue para atrás, sino también investigue el presente. Eso es imprescindible. De hecho, creo que el presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros no logremos que la ley sea igual para todos, incluyendo los actuales, vamos a seguir siendo una risa como país.
Vamos a seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados.
Exactamente.
Bueno, esperemos esto. Doctor, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a usted por llamar.
Gracias. El doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura.